En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, aquí seguimos, claro que sí, los que hacemos Hoy en Madrid. Y además vamos a comenzar esta nueva hora de programa brindando, sí, celebrando, sí. Algo que siempre nos apetece a todos.
Haciendo chin chin, ¿sí? Los que nos invitan a brindar es la gente del Museo del Romanticismo. Uh-huh. Están de celebración, cumplen 90 años y además forman parte de la programación de ese gran abanico de actividades del Gastro Festival. Organizan un taller. Y nosotros, para allá que nos hemos ido con la unidad móvil para conocer un poquito más de el vidrio, por ejemplo, de las copas con las que se brindaban en el siglo XIX.
Sí, que ya te digo yo que tienen un sonido espectacular, porque no todas las copas, lo sabéis, suenan igual, ¿no?, a la hora de efectuar ese brindis. Estas, desde luego, son especiales y vamos a saber más de todo lo que tiene que ver con esa maravilla, con ese vidrio. Vamos a mirar al pasado, por tanto, pero no vamos a dejar fuera de nuestro alcance el presente más inmediato para hablar de nuestra salud.
¿Respiras bien? ¿Eh? Uh-huh. Sí, sí. ¿Cómo respiras? ¿Tienes catarro?
Un poquito de congestión.
Congestión.
Que sale así como aguilla de la nariz, que a veces pasa.
Claro, claro. Pero,
y hay que hablar las cosas como son.
¿Sabes lo que te está pasando?
Lloras mucho y no de pena ni de alegría, sino porque es salir a la calle y te empiezan a salir lágrimas. Sin más, no las puedes controlar.
¿Es catarro o quizá alergia? ¿Alergia al polen? Ya, sí, sí. Alergia al polen ya al 30 de enero.
Sí, porque no solamente tiene que ver con la primavera, ahora mismo tenemos en plena ebullición a las arizónicas, sobre todo, ¿vale? Están haciendo de las suyas, están haciendo que la alergia empiece a producirse cada vez más, y es verdad que con esto de las arizónicas es un increchento, ¿no? Empezamos hace unos años que había muy poquitas personas que eran alérgicas a las arizónicas, y esto ha empezado a crecer, sobre todo porque se ha vinculado a la contaminación. Arizónica y contaminación no nos gustan en absoluto.
Han hecho, para nuestra salud me refiero,
que de un 5% de alérgicos a las arizónicas en los últimos años hayamos pasado en ciudades como Madrid o Barcelona al 50%. Uh-huh. Así que si ese catarro no se os va ni para atrás, id al médico y consultadmelo. No vaya a ser que estemos ante un caso de alergia. Hoy os vamos a hablar precisamente de eso en este programa que a las 12 y 10 de la mañana os dice que ha llegado a su Ecuador.
Tiempo además para la cultura en Hoy en Madrid y tiempo para disfrutar de una de las grandes voces del momento, Clara Esteban.
Sí, muy buenas. Vamos a tener una invitada de lujo dentro de un ratito y además nos va a cantar en directo. Que rompo una lanza a favor de las arizónicas.
Defiéndelas.
¿Por qué es?
Las puñeteras arizónicas, ¿qué vas a decir de ellas?
Pues porque ellas están en el punto de mira cuando la culpa es del diésel.
La conjunción, pero si yo no tengo problemas...
Ya, pero el 50% de unos, el 50%... Pero escúchame. Pero siempre nos metemos con las pobres arizónicas.
Hombre,
que además...
No. También nos metemos con el olivo, y mira que luego nos gusta el aceite de oliva y todo esto, pero nos metemos muchísimo con el olivo porque también es un causante de muchísimas alergias.
Que plantamos arizónicas porque quedaban muy bonitas en los años 80 en todas las comunidades de vecinos, nos volvimos locos a plantar arizónicas...
Hombre, es que tapan
luego,
muy bien.
Cambiamos la gasolina por diésel...
También y la liamos parda.
También en los años 80.
Y la liamos parda.
O sea, que la culpa la tuvimos nosotros. A ver, bueno, ya está. Dicho lo cual, Katia Guerreiro.
Las
inauguramos los
de
Hoy en Madrid, abanderados por Clara Esteban, la sección Adopta una Arizónica. Y la madrina, estamos. La de Katia Guerreiro.
No sé, a ver si va a tener alergia y nos va a decir que
espérate,
de ninguna manera.
Y dice, la arizónica no, la arizónica lejos de mí, bueno, pues que además tengo que cantar.
Luego le preguntamos si es alérgica. Además es doctora en medicina, Katia Guerreiro.
Vale.
Así que no sé cuál es su especialidad, pero bueno, que de estas cosas seguramente sabe.
Sí,
una cosa te digo, yo no veo la entrevista diciendo a Katia Guerreiro, muy buenos días, ¿eres alérgica a las arizónicas? No.
No, pero le podemos preguntar por las las alergias, sí. Rinitis, claro, congestionas, bueno, claro, un poquito, pasable,
bueno,
su visión.
Que yo creo que
yo preferiría hablar de fados.
Vamos a, claro, a enfocarla por el
¿eres más de,
que tiene
de
mañana.
Agua de sal o no? Claro.
Reconduzcamos. Katia Guerreiro va a estar con nosotros a eso de la 1 menos 20 aproximadamente,
sí, sí, sí,
de la tarde, dentro de un ratito. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque,
porque
nos va
cuadraba
a presentar...
Porque tiene un concierto, vamos a ver, ¿no?
Tiene un concierto muy importante.
Lleguemos a un punto.
En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid va a presentar en directo un disco, su nuevo trabajo, Live Up de Olimpia, que a su vez grabó en un concierto en directo que ofreció el pasado año. No, el pasado año ya no, el anterior, porque fue en 2012. Justo hace dos, en este mítico teatro parisino, la Sala Olimpia, que fue una noche mágica, nos dice, para ella, y bueno, pues va a rememorarla en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. La verdad es que ella, que además acaba de ser condecorada con la Orden de las Artes y las Letras del Estado francés, es embajadora del fado en todo el mundo, y es una maravilla tenerla
todo un lujo,
aquí con nosotros.
Que venga a vernos. Quisemos ser corta siempre para corriente. Como decimos, todo un lujo que venga a vernos, charlar con Katia y además disfrutar de su voz y su música en directo. Y también nos vienen a ver gente que hemos seguido su trayectoria desde siempre, los de hoy en Madrid, la gente que hacemos este programa en nuestras diferentes etapas,
sí,
en esta emisora, la gente de Imprevis y la gente de Llana, que solo le faltaban unirse y ya es una auténtica locura. Gloria Talavera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se unen para traer a Madrid un nuevo espectáculo de Monty Python, los mejores sketches, en esta ocasión, una ocasión, diríamos, para disfrutar de lo mejor de ellos en versión original y sin subtítulos. Y es un hecho, además, que los Monty Python siguen entusiasmando al público, consiguen enganchar a espectadores de varias generaciones, desde aquellos que los descubrieron en los años 80 y 90 hasta los jóvenes, que ahora incluso los conocen descargándose los vídeos de YouTube.
Es claro, verdad, sí.
Es un hecho que van uniendo generaciones. Un humor muy inteligente, cuya base no es un ataque frontal a las personas, sino que pone en cuestión todas, y cuando decimos todas, son todas las instituciones.
Ajá, no dejan títere con cabeza.
Así que esta tarde también estamos dispuestos a pasarlo muy bien con ellos. Están en el Teatro Cácer Calderón, allí impresionando al público que los conoce por primera vez, y recordando viejos tiempos a aquellos que han podido encontrarse con ellos en diferentes escenarios,
claro,
de Madrid.
Con este tema ya os digo yo que vayáis practicando las palmas, ¿eh? Que lo mismo os las piden.
Esto es surrealista porque ese
las
tema,
palmas,
mira, escúchalo,
sí,
pide más el silbido, ¿no?
Pero que no todo el mundo sabe silbar. Es más fácil
decir,
es más fácil seguir con palmitas.
Bueno, y todo el
¿no
mundo
crees?
Tampoco,
sí,
sabe bien dar las palmas.
Hombre,
¿eh?
Pero
no,
siempre
verdad,
es más fácil dar palmas que silbar, al menos a mí me lo parece.
A mí que
si
no
alguien
me
se atreve a silbar
raras
de los presentes, que tire para adelante.
No,
yo no.
No.
Improvisaciones, que
sí,
luego pasa lo que pasa,
es
en
verdad,
este estudio.
Sí, sí. No me toque las palmas, que me conozco.
Intentaremos averiguar con ellos en qué se parece un tomate a un inglés. Pero no sé si nos lo van a contar.
A encontrar
un tomate a un inglés.
Id pensándolo todos en qué se parece un tomate a un inglés.
Aquí a tomar el sol.
En cualquier punto, en cualquier lugar del planeta, se parecerían en lo mismo.
O sea,
al menos
que
eso
ya
creo.
No solo los actores nos ponen a prueba, también Belén nos pone,
claro,
a prueba.
No,
ver,
yo
una
por ellos.
Ventajada
yo por ellos,
espectáculo.
Por los Monty Python, Luego las consultas se las hacemos a ellos, aunque no sé si nos van a dar la respuesta exacta o nos dirán aquello de ir al Teatro Cácer Calderón.
Nos vamos a encontrar con un homenaje a estos geniales actores cómicos que consiguieron revolucionar el mundo de la televisión británica con su visión ácida, pero a la vez divertida, de la sociedad. Así
y
que
vuelven, que han anunciado que
exactamente,
vuelven.
Exactamente, coincide además con el regreso a los escenarios. Se agotaron las entradas nada más anunciar que iban a estar allí en la capital británica.
También es normal. Nosotros salimos a la calle, lo hacemos en busca de nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid, y la verdad es que vamos a ir a un lugar de estos encantadores. You remember when we fell in love, we
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Por eso hemos sacado nuestras mejores galas. Es más, como si pusiéramos una mesa, vamos a buscar lo mejor de nuestra vajilla. E incluso, mira, esta es una ocasión especial para sacar esas copas de cristal de Bohemia. Vamos a alzarlas y vamos a decir aquello de chin chin.
Y también nos vamos a trasladar en el tiempo y todo para hacer a esta hora, con la ayuda de nuestra unidad móvil, un repaso por la historia del vidrio, que con más de 5.000 años de antigüedad ocupa nuestras mesas desde el siglo XIX. Esa temática se convierte en el argumento principal de los talleres que tienen lugar hoy y el próximo martes en el Museo del Romanticismo, una actividad enmarcada dentro de la programación del Gastro Festival. Como digo, allí está nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega y con María José Francisco. Mariajo, chin chin.
Hombre, chin chin, por supuesto, hay que brindar. Lo que pasa
¿salud?
Es que, fíjate,
a ver, cuéntame.
Yo, viendo las piezas que se encuentran sobre la mesa de este comedor, no sé si me atrevería a brindar
como
o no.
Como que no toco nada.
También por si las rompemos.
Efectivamente, de hecho, ya contemplarlas, pues como algunas de las salas hay que contemplarlas desde la entrada, ¿no? Que eso precisamente es lo que van a hacer las personas que acudan a esas visitas que se han hecho de manera especial en este museo, que una tiene lugar en la tarde de hoy y la siguiente será la tarde del próximo día 4 de febrero y que están relacionadas precisamente con el Gastrofestival. Estábamos hablando que con temas de gastro se han vinculado muchos lugares de Madrid y no todos tienen que ver con la hostelería y la restauración, sino que también a ese Gastrofestival se sumaban librerías, galerías de arte y museos. Bueno, pues desde este Museo del Romanticismo, la manera que tienen de sumarse es desde la zona que no podía ser otra más que esta sala frente a la que nos encontramos y que es el comedor, la sala estrella, y también porque nació esto de tener una estancia precisamente para comer, precisamente nació de esta época del Romanticismo. Ajá. Pero quien nos lo cuenta a nosotros y también a estas personas que vienen aquí a conocer cómo es esta visita denominada Chin Chin, el vidrio en las mesas del siglo XIX, es Carmen Cabreja, que eres educadora del museo. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días.
Estamos hablando de que nos encontramos en un lugar, bueno, realmente espectacular y el más representativo para vincularlo con el Gastrofestival y que es justamente una estancia que yo decía nació justo en esta época, que es la del comedor, como lo conocemos hoy como tal.
Exacto. Antes del siglo XIX lo que se hacía es poner literalmente una mesa en una estancia que servía para otros menesteres, ponerla y quitarla. De ahí viene nuestra expresión hoy en día de poner y recoger la mesa, solo que en aquella época se hacía literalmente poniendo el mueble.
Bueno, de esta manera nos encontramos con que ya la mesa está puesta, se queda puesta y se queda como una estancia que representa la vida cotidiana de la época, porque en esta estancia es donde se recibían los invitados.
Exacto. Es una estancia tanto de uso público para recibir a esos invitados, que era muy importante en el siglo XIX, eso de vivir un poquito de cara también al público, de cara a los demás, y hacer ostentación y muestra de su lujo, pero también un espacio de la vida cotidiana, sobre todo de las familias y de las mujeres.
Claro, estábamos hablando de la ostentación. Lo que vemos en las mesas tiene que ver con lo que se utilizaba en la época y que en parte es lo que se mantiene hoy día.
Sí, porque además en el siglo XIX, aparte de surgir la estancia del comedor como tal, surge también nuestro menú como lo conocemos hoy en día, eso de que te vayan sirviendo primer plato, segundo plato, postre, café, licor, y eso se relaciona también con el hecho de que la vajilla se vuelva más lujosa, haya más piezas de todo tipo, se necesiten juegos de vidrio para el licor, para el agua, bueno, pues un poquito lo que vamos a ver en la visita de esta tarde.
Ajá. Y lo que se ve en esa visita, vemos por ejemplo, está toda la mesa perfectamente puesta, desde aquí la contemplamos, vemos que el vidrio, como no, está presente. En el caso de las piezas para la bebida, son 4 por comensal.
Exacto, cada comensal estaba estipulado en los manuales de protocolo de la época, que eran muy estrictos, que tenía que tener 4 copas, una para el jerez, otra para el vino, otra para el agua y otra para el champán, con lo cual el vidrio se desarrolla muchísimo en esta época, sí señor.
No sé si en aquella época se hacía el chinchín, lo de brindar.
Pues sí, seguro que sí. Seguro que sí, sí.
Vosotros brindáis también por el 90 aniversario y por el éxito que tienen, ¿no? También estas visitas como las que se hacen de manera especial, en este caso, como decía, asociadas al Gastrofestival. Contáis la historia del vidrio, la importancia que tenía en aquel tiempo y también era importante el protocolo asociado a la mesa, porque creo que había que mantener unas distancias muy determinadas, las conversaciones, bueno, en torno a qué temas giraban o no giraban.
Exacto, como te digo. decía antes, los manuales de la época regían estrictamente el protocolo desde el momento en el que te invitaban a una comida, que era todo, bueno, pues todo un lujo que te invitasen, hasta el momento en el que estabas participando de esa comida, las conversaciones que eran más apropiadas, la distancia que tenías que tener con respecto al comensal de al lado, que eran como unos 50 centímetros, para evitar la tentación del cuchicheo, que estaba muy mal vista en aquella época. Sí, todo estaba muy, muy reglado. Incluso cuando ya te habían invitado a la comida, habías disfrutado de esa gala, estaba estipulado que una semana después hicieses lo que se llamaba la visita de digestión, que era la visita de agradecimiento por haber recibido la invitación a la comida. O sea, que para que veas que sí, sí. El protocolo del siglo XIX era muy estricto y estaba todo muy, muy estipulado desde el primer momento.
Era estricto, se ve en la presencia de cómo está puesta y decorada la mesa principal, porque también hay que ver que el vidrio y las vajillas están presentes en otras mesas un poquito extra, porque también contienen los extras a la comida, ¿no? Esos juegos de té, de café.
Sí, las vajillas auxiliares eran tan importantes como la principal, entre otras cosas porque cuando surge la estancia del comedor, aparte de, bueno, tener ese mobiliario para almacenar las vajillas de diario, las consolas, los aparadores, también servían para tener expuestos permanentemente las vajillas más lujosas de la casa, de manera que cuando alguien venía a visitarte, pues ya hacías ostentación de esas vajillas tan, tan características que tenías, pues como las que tenemos nosotros en el comedor hoy en día.
Vemos, por ejemplo, que hay un jueguecito con esos vasitos pequeños que son de licor.
Sí, los juegos de licor, además, como te decía, surgen piezas muy específicas en esta época dentro de la vajilla, incluso las propias decoraciones van a juego con la función que tenía cada pieza. El juego de licor que tú me comentas, pues ya estamos viendo que tiene una decoración con hojas de vid que hace referencia precisamente a que esa función era de servir licor. Tenemos también una jarrita de agua que servía para enfriar el agua, tenía un depósito para introducir hielo en su interior y está decorada con una técnica que es una técnica de vidrio también escarchado, que remite un poco a esa idea del hielo que se derrite y a la idea de enfriar la bebida.
Claro, para relacionarlo con el agua. No sé si es una sensación que a mí me da desde aquí, contemplando todos los objetos de vidrio, parece un vidrio muy grueso.
Sí, además en esta época también es un momento de gran esplendor de la Real Fábrica de Cristales y Vidrio de la Granja, con lo cual muchas de las piezas que tenemos nosotros en el comedor y en otras partes del museo pertenecen a esta manufactura, que era una de las más exquisitas de la época, tanto por calidad del material, del vidrio que producían, como por las decoraciones también que les dedicaban a ellos.
Y precisamente es por eso por lo que la visita después continúa, una vez que salimos del comedor y que nos da mucha pena abandonarlo, pasamos por unas cuantas estancias más para llegar hasta una zona de expositor, donde ahí se ve un montón de elementos, donde el vidrio se traduce no solamente a la mesa, sino también en otros usos.
Sí, en los botes de farmacia, los jarrones decorativos, servicios de higiene, de aseo, que también eran muy importantes en la época, y sobre todo además acabamos la visita en esa parte que tú decías, en el Serre, con este expositor de vidrio, porque allí tenemos una de las técnicas que va a ser protagonista luego en el taller a continuación de la visita, que es la técnica del grabado en vidrio, que es lo que van a hacer también nuestros visitantes, que se van a llevar un recuerdito, un vaso de vidrio, grabado por ellos mismos manualmente, pues casi casi al estilo del siglo XIX también.
¿Y se atreven?
Se atreven, sí. Porque al principio sí que cuesta un poquito, pero luego ya se lanzan. Tuvimos la primera sesión el martes pasado y fue todo un éxito. La gente se fue encantada con su vaso de vidrio decorado artesanalmente y nosotros estamos muy contentos, la verdad.
Hombre, como para no estarlo, en ese protocolo de los comedores de la época decíamos que hay cosas que siguen vigentes y que nacieron entonces, ¿no? Eso del menú tal cual lo conocemos, las cuatro piezas para la bebida, también las cuatro piezas como platos.
Sí, efectivamente, aparte de surgir la propia estancia del comedor en aquella época como nosotros la conocemos hoy en día, surge esa idea del menú, surge la importancia, bueno, pues de las vajillas auxiliares, la vajilla del café, dentro de la propia vajilla principal, pues el tener diferentes piezas para la sopa, para la fruta, para la verdura, ¿no? Pues todo eso surge en el siglo XIX. Estamos muy, muy cerquita de nuestros antepasados decimonónicos.
Bueno, pues ahora lo único que nos queda, Belén y Sergio, yo creo que es que de aquí sale uno sintiéndose como de la época, ¿no? Por eso de que revivimos los usos, las tradiciones, las costumbres, todo un modo de vida, y a lo mejor a alguno le da luego por llegar a casa y sentirse el mejor de los anfitriones, ¿no? Y sacar lo mejor de sus vajillas, de sus cristales de bohemia,
eso
y
sí,
ponerlo en la mesa, eso sí, con el peligro de que hagamos un chinchín demasiado fuerte, nos pasemos con el brindis y nos carguemos la vajilla, y tampoco es plan.
Pero que te digo, que no sé si vamos a tener una mesa tan grande como para que, recibiendo a todos nuestros invitados, podamos hacer la separación de 50 centímetros.
Sí, eso sí, y además que a nosotros nos gusta mucho el cuchicheo, ¿qué quieres que te
¡hombre!
Diga?
Hombre, es que si no, ¡hombre! Una comida pierde todo su encanto.
Sí, sobre todo si la mesa es larga, puedes criticar al de enfrente.
Eso es.
O al que está en el otro extremo.
Sí, pues nada, muchas gracias a Carmen Cabreja, educadora de este Museo del Romanticismo, que disfrutes con las visitas, la que llega esta tarde, la que llegará también el próximo día 4. Y yo no sé, por eso de que da un poco de reparo el tema final. El que cuando llegas al taller dices, bueno, a ver qué le voy a hacer al vaso, que
nada, a ver si me lo cargo.
Ya verás que además mis compañeras y yo en el taller las ayudamos a llevarse ese recuerdo perfectamente y el martes salieron encantados y yo creo que hoy también van a salir.
Oye, ¿quedan plazas? ¿O ya esto está agotado?
Para estas actividades ya no, es que se nos acaban muy prontito, muy prontito.
Claro.
Pero si queréis venir a visitar el museo, los miércoles, por ejemplo, por la mañana, primer miércoles de cada mes y el último, a las 12, hay visitas gratuitas para el público individual que se vaya acercando al museo en ese momento. Y aparte tenemos muchísimas más actividades en febrero, que seguro que hay algún huequecito para que os paséis a vernos.
Bien, bien. Perfecto, porque ya las iremos comentando.
Dije, sí.
Y además que en cualquier visita que cualquier ciudadano o turista, quien sea, quiera hacer a este Museo del Romanticismo, pues está incluida esa temática, ¿no? Que aquí está presente siempre, aunque de manera ahora un poquito distinta o primando un poquito más la atención en esta zona de comedor, pero que el comedor está presente aquí para contemplarlo y para que nos cuenten todo lo que acaba de decir Carmen y claro, que mucho tiene que ver, ¿no? Con las costumbres y los usos de aquella época.
Y además esa visita gratuita, que es el miércoles que viene, sin ir más lejos, que es el primero ya del mes de febrero. Hoy hemos estado nosotros un poquito para conocer esa actividad, ese chinchín para conocer, ¿no? Esas costumbres del siglo XIX en lo que a la mesa se refiere, a poner y a quitar la mesa, que aquí ya la mesa va a estar estable por primera vez en los hogares madrileños. La unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Marejo, gracias.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego, lo que hemos aprendido, ¿eh?
Hombre, yo he aprendido un montón de cosas y me ha gustado esto de saber de dónde viene él. Pon la mesa, quita la mesa, que es que antes se ponía y se quitaba de verdad, mueble incluido. Y ahora hay quien se queja. Hombre, si solo tienes que poner cuatro platos y quitarlos.
Y me ha gustado a mí, ¿no? Esa costumbre de antaño, la de la visita a la digestión.
Bueno.
Una semana después, ibas un poquito a ver a tus anfitriones, ¿no? Y pero comentar cómo te había sentado la comida.
Sí, pero yo aquí veo mis más y mis menos, los pros y los contras, porque como tuvieras muchos invitados, la semana siguiente es que estás todo el día recibiendo
visitas. Es lo que se fomentaba.
¿Visitas?
Se fomentaba eso, las relaciones sociales, claro, estar todo el día de aquí para allá, de allá para acá. Claro, también no había Facebook y había que estar todo el rato, ¿eh? Dando tu particular me gusta a los timbres y las puertas de la época.
La próxima vez que te invites, si quieres, me hace la visita de la digestión.
Venga,
¿vale?
Hasta luego. Digo, no, yo sigo aquí.
hoy@ondamadrid.es
IFEMA presenta la Semana Internacional del Regalo, Decoración, Joyería y Bisutería.
Del 5 al 9 de febrero.
Solo profesionales.
Intergif, últimas tendencias en regalo y decoración.
Bisutex, nuevas colecciones en bisutería y accesorios.
Iberjoya, la principal cita del sector.
Y además talleres y charlas para impulsar tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Papá, ¿me dejas el coche esta noche?
No, hijo, no creo que tengas práctica suficiente.
¿Práctica? Ni te imaginas la práctica que tengo lavando coches con abrillantador y todo.
Bueno, pensándolo bien, tampoco conduces tan mal.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si tienes menos de 26 años y tu correspondencia sin papel, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Bueno, vamos ahora con síntomas que seguro que más de uno de los que estáis ahí al otro lado vais a reconocer.
Venga,
rápidamente.
Venga, vamos a repasar.
Estornudos, tos,
¿sí?
Picor nasal, lágrimas. Estamos en invierno, hace frío.
Mucho.
Y seguro que casi todos esos síntomas con el frío los estamos vinculando, pues a lo mejor con ese catarro, que además este año resulta que me ha cogido con ganas y que no consigo yo quitarme de encima. Pero nunca nos hemos planteado que a lo mejor estamos hablando de otra cosa.
Es decir, que no sea catarro lo que tenemos.
Exacto.
Bueno, seguro que si estuviéramos en primavera, lo mismo, alguien habría contestado que, bueno, pues no es catarro, lo que tengo es alergia.
Sí, porque hay estornudos, porque me pica mucho la nariz, porque tengo congestión, porque los ojos están todo el rato mojados en esas lágrimas.
Bueno, pues tal vez no vaya tan desencaminado a pesar de estar a 30 de enero. Y es que en estos meses las arizónicas, y hay muchas en la Comunidad de Madrid, están haciendo de las suyas. Y si a esto le unimos la contaminación, tenemos un cóctel complicado para más de uno en nuestra región.
Para que nos hagamos una idea, de un 5% de alérgicos a las cupresáceas que teníamos hace unos años, porque no solamente hay arizónicas, sino que tenemos algunas y otras opciones, bueno, pues de ese 5% hemos pasado al 50% en ciudades como, por ejemplo, la nuestra, Madrid o Barcelona, aquellas en las que hay más contaminación a causa de los vehículos, sobre todo los diésel. Así que vamos a tenerlo en cuenta a la hora de buscar un tratamiento y a la hora de explicar qué nos pasa cuando vamos a la consulta del médico.
A ver, ¿qué nos pasa? ¿Qué contamos?
Vamos a saludar a Juan Alberola, él es el director farmacéutico de Laboratorios Quinton. Muy buenos días, Juan, bienvenido.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenas.
Estamos en un tiempo en el que efectivamente con esto de que hace frío y hay tanta gente acatarrada o con procesos gripales, todo lo vinculamos a eso, ¿no?
Sí, es lógico porque en ambos procesos, tanto los alérgicos como los catarrales, se implica el sistema inmune, es decir, nuestras defensas. Entonces es lógico que la sintomatología tenga mucho en común.
Pensamos que es un constipado, pero apuntábamos, Juan, que podríamos estar ante un caso de alergia.
No siempre es fácil diferenciarlo, sí, ¿no? Sobre todo para el público en general, a veces es necesario recurrir a un médico, pero podemos tener una serie de notas que ustedes ya han apuntado, donde podemos hablar de esa picazón de nariz y ojos, que es muy característica de la alergia, o esa secreción nasal acuosa, un lagrimeo acuoso, como cuando estamos pelando una cebolla, pues una cosa así,
Vale.
Y esos estornudos que van como en salvas, ¿no? Como a rachas de 4, 5, 6 estornudos seguidos. Esto nos puede indicar que puede ser un proceso alérgico. Y hay una cosa muy importante, no todos los catarros cursan con fiebre, pero si hay fiebre, seguro que no es una alergia.
Eso es verdad. Siempre que haya fiebre,
ahí descartamos.
Ya sabemos que estamos ante ese catarrón, que es verdad, también que efectivamente, bueno, pues podemos tener todos esos síntomas y no llegar a tener esa fiebre. Yo creo que a lo mejor también, si no hay fiebre, la duración nos puede dar una clave,
correcto,
¿no?
Muy exacto, es decir, un catarro está normalmente, salvo que existan complicaciones, bueno, poco frecuentes, está autolimitado en el tiempo, podríamos hablar de una semana de evolución. Si nos dura más tiempo, y sobre todo si tenemos una historia anterior de que en una determinada época del año, que no tiene por qué ser primavera, y como usted muy bien ha apuntado con las arizónicas de las cupresáceas, tenemos esos síntomas de forma reiterada, hemos de pensar que posiblemente seamos alérgicos a alguna planta que florece en esa época, o alérgicos a algo que no sea una planta, el polvo, el pelo de gato, en fin, ya conocen ustedes un montón de sustancias que pueden producir alergias.
Sí, por eso a lo mejor en estos casos, bueno, pues siempre acudir a la consulta del alergólogo, claro, nos hace las pruebas, esa famosa crucecita, o mejor dicho, esos pequeños cuadritos, ¿no?, que te van organizando en el brazo y que a todos nos han hecho alguna vez a lo largo de la vida, pinchando puntitos y vemos cuál da reacción y cuál no.
Bueno, pues resulta que podemos ser alérgico y ahora, Juan, nos llega, ¿no?, el momento de convivir, ¿no?, con estos síntomas, ¿no?, con estas molestias.
Efectivamente. Bueno, depende del grado de la sintomatología, ¿no? Nosotros proponemos el tratamiento con agua de mar, que es un tratamiento sintomático, que tanto en un proceso catarral como en un proceso alérgico nos va a permitir, por un lado, limpiar las fosas nasales y, por otro lado, ejerce, según demuestran los estudios que se han realizado en la Universidad de Alicante y que se pueden encontrar fácilmente en la bibliografía médica, hay una regulación del sistema inmune. Entonces, en un caso como es el del catarro, potencia la acción del sistema inmune para resolverlo, entre otras cosas porque también favorece la higiene, y en el caso de las alergias, pues regula ese sistema inmune.
Para aquellas personas, a lo mejor, que no estén muy acostumbradas con estos sprays que llevan agua de mar, les explicamos que esto no es igual que como cuando tragas agua, que estás en el mar, que estás nadando y que de repente tragas ese agua salada y te pone muy nervioso porque además es como que se te llega hasta arriba del todo, ¿no?
No,
esto
no,
es
no,
distinto
no.
Y no genera esa sensación de ¿qué me ha pasado?
En absoluto, es un tratamiento muy muy grato, sobre todo hay dos formas, una que es hipertónica, que es un poquitín más salada, y la isotónica, que es la misma salinidad que el suero fisiológico. Uh-huh. Y particularmente la isotónica en los niños es totalmente tolerado sin ningún tipo de problemas. Y la hipertónica, pues la primera vez puede sorprender un poco, pero ya le digo que por experiencia propia le puedo decir que es totalmente grato.
Eso sí, no es como el agua de mar que estamos diciendo, ¿vale? Lo que era esa sí. Sensación, pero sí, es un tratamiento natural.
Sí, absolutamente. No hay ningún tipo de contraindicación. En ese aspecto no hay problemas.
Y se me ocurre, ¿es una alternativa a estos otros sprays que también compramos en las farmacias y que llevan corticoides? Y que es verdad que muchas veces los médicos siempre nos dicen, cuidado, los podemos utilizar durante cierto
claro,
tiempo.
No pasar no los días más. Indicados que crean adicción.
Efectivamente, crean adicción y además actúan, los corticoides actúan inhibiendo el sistema inmunitario. Entonces, en determinados cuadros alérgicos graves, naturalmente ejercen su función y su función necesaria, ¿no? Que es para evitar que la propia agresión que se organiza el sistema inmune ponga en peligro incluso la vida del paciente. No es el caso de una rinitis alérgica, no es el caso de un catarro. Uh-huh. En el caso de una rinitis alérgica o de un catarro, probablemente utilizar corticoides, salvo que el médico lo considere oportuno, sea más bien contraproducente porque inhibe el sistema inmunitario.
Uh-huh. A mí, por eso, para un caso así de rinitis de alergia, que yo utilizaba ese spray uh-huh. Que decimos, me dijo el médico, pero ¿tú sabes lo que estás haciendo? Dice, estás matando moscas con cañonazos.
Efectivamente, tenía toda la razón.
Y es verdad, bueno, pues que en unos momentos específicos se pueden utilizar, pero siempre claro. El médico nos va a decir no más de 3-5 días a lo sumo, porque efectivamente genera un efecto rebote. Al final acabamos necesitándolo, bueno, pues porque sin él da la sensación de que uno no puede respirar, así que tenemos esta otra opción uh-huh. Que sí que nos permite ese uso continuado en el tiempo y que como tenemos alternativas, bueno, pues pueden ir destinadas, bueno, pues desde los niños hasta los mayores,
sí,
todos en base a lo que realmente, bueno, pues puedan tolerar uh-huh. Acorde a su edad. Ajá. Juan Alberola, director farmacéutico de Laboratorios Quinton, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Yo creo que hemos aclarado un poquito, sobre todo la diferencia entre catarro y alergia, y también alternativas que tenemos para luchar contra la congestión.
Espero que así sea. Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Sufre dolores por artritis, artrosis, lumbalgias o contusiones? Quality Exclusive Editions tiene la solución. Ahora y por tiempo limitado reciba totalmente gratis en su domicilio el fantástico gel en rolón de aloe vera, ideal para mejorar su calidad de vida. Solo tiene que llamar al 91-223-2717. Pídalo ya, 91-223-2717. Oferta a los oyentes de Onda Madrid.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Yo siempre he sido el rey de las chuminadas, conocido internacionalmente como Chuminator King.
Me tienes que dejar final del programa que te lo diga yo, ¿eh? De uno en uno.
Me lo grabes, me lo vas a grabar.
Es que te tengo envidia, Esmeralda. Creo que te tengo envidia. Y digo, bendito sea Dios.
Como estamos aquí hablando tú y yo, parece que estamos solas y luego nos está escuchando más gente y luego igual me arrepiento, pero no.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Onda Madrid.
De uno en uno.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Bueno, pues con nosotros, y además la estáis escuchando, tenemos una de las grandes voces del fado,
qué
la
lujo,
de Katia Guerreiro, un lujazo absoluto. Es hoy nuestra protagonista musical, está aquí en Madrid porque además mañana va a ofrecer un concierto en el Teatro Nuevo Apolo.
Y ha venido a vernos, un concierto en el que va a presentar su último disco, Katia Liv, Adiós Olimpia. Un disco grabado, ¿no? En directo, precisamente allí, ¿no, Clara?
En directo, en la mítica sala parisina Olimpia, la noche más mágica de su vida, ha dicho ella, ahora nos lo contará, sobre aquella actuación. Y parte de esa magia seguro la va a vivir el público que acuda mañana a su concierto en Madrid, porque el fado, pues es más que un estilo de música, es pura emoción, es difícil desde luego a escapar a ella, sobre todo cuando la voz es la de alguien como Katia. Así que vamos a saludarla. Gracias por venir, Katia Guerreiro.
Buenos días, muchas
bienvenida,
gracias.
Bienvenida a Madrid, gracias. Bienvenida a Onda Madrid.
Muchas gracias.
Y bueno, que es un placer recibirte, porque además, concretamente, este género musical, el fado que tú llevas por todo el mundo, es una música que bueno, pues nos interesa especialmente
nos
y
mucho.
Que no se prodiga en exceso, y es una maravilla escucharla de vez en cuando. Así que muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Vamos a saludar también a los músicos que acompañan a Katia, que la acompañarán en el concierto
de
mañana.
Sí.
Son Joao Veiga, muy buenas, bienvenido.
Hola.
Francisco Gaspar, ¿qué tal? Y Pedro de Castro. Muy buenas.
Ahí a Pedro.
Sí, Pedro lleva una guitarra portuguesa, Francisco
sí, ¿no?
el bajo y a la guitarra Joao. Claro, nos llama mucho la atención la guitarra portuguesa.
Sí. Es un instrumento particular, sí.
Es una preciosidad. ¿Qué tiene el directo, Katia, en este disco y también en lo que va a suceder mañana o en lo que sucedió también en el Olimpia, con esta música el fado, que además yo creo que tiene algo especial cuando se vive así, en vivo?
Sí, más do que tener las canciones, tiene la magia del amor y de las emociones. El fado es eso, es la canción del corazón, es la canción que mejor exprime lo que todos nosotros sentimos por dentro. Habla de todo lo que tenemos en la vida, la tristeza, la nostalgia, la soledad, la alegría, las ganas de vivir. Y por eso no es solamente música, si bien que la música es la expresión máxima de los sentimientos del corazón, pero el fado es más especial ainda porque tiene una forma de decir, de cantar, de tocar, una sonoridad que toca muy fondo a los corazones, sale directo de los corazones de los protagonistas para los corazones de la gente que lo escucha. Y por eso se hace magia, se hace tenemos momentos de intimidad, de conexión muy intensa, muy directa con la gente que nos busca, que nos quiere escuchar. Normalmente lo que se pasa es que la gente se queda enamorada del fado después de una primera experiencia. Quiere tener el fado todos los días de su vida, y cuando se queda solo con esta música tiene la oportunidad de sentir intensamente lo que la vida en el cotidiano no nos deja sentir, porque todo ocurre muy rápido, no hay tiempo para pensar, para sentir lo que el corazón recibe todos los días. Y así cuando tiene el momento de fado, tiene su propio momento. Mismo si no entiende la palabra, la lengua, el portugués, tiene la oportunidad de hacer salir, estar solo en el mundo, a sentir su corazón, a sentir y a reflexionar sobre toda su vida, todas las emociones que están cerradas, que no pueden salir todo el tiempo.
Bueno, me ha encantado esto de parar el tiempo, porque es que yo creo que es verdad que hay músicas que lo hacen, hay músicas que consiguen esa magia. Podemos a lo mejor pensar en el soul o en el flamenco para algunas personas, y el fado lo hace, detiene el tiempo y es muy introspectivo, ¿no? Yo creo que esa es la magia, pero no necesariamente está ligado a la tristeza.
No, es yo creo que tiene que ver con la intensidad de los sentimientos, de las emociones que el fado transmite. No tiene que ser tristeza. Yo canto la alegría y las ganas de vivir. Yo canto mi propia vida. Yo estoy contando y cantando las historias de mi vida, que pueden ser las tuyas, de toda gente, de toda la gente. Y eso es igual en Portugal, en España, en el Japón, por todo el lado, porque todos tenemos las mismas experiencias, el amor, el desamor, la soledad, nuestros hijos, nuestros abuelos, las personas que parten, que mueren, que... los lugares que tenemos ganas de encontrar de nuevo. Hay todo por todo el lado del mundo. Podremos todos reconocer nuestra vida en el fado. Las canciones y las historias del fado hacen la magia del encuentro con su propia vida. Esto es muy... intenso y no tiene que ver con tristeza, yo creo.
¿Y tú, Katia, estás viviendo un momento mágico en tu vida, en tu carrera profesional?
Sí, claro, claro. Desde el Olimpia, que siempre que vamos a cantar tenemos muchísimos conciertos por todo el mundo, intentamos de encontrar la magia de los momentos del Olimpia. Pero también mi propia vida es muy mágica ahora. Yo tengo una hija que tiene 15 meses.
Ay.
Mi vida cambió completamente. Y hoy tengo más amor para ofrecer, para compartir con los otros. Eso se siente cuando yo canto. Eso se siente cuando los músicos, cuando todos estamos sobre el escenario, porque compartimos momentos de la vida también. No es solo la música que tenemos en común. Mis músicos saben muy bien el amor que yo tengo para ofrecer. Y tienen también mucho para compartir. Hay una complicidad que hace de los conciertos. Todos los conciertos son muy especiales porque recibimos también del público una energía, una fuerza que nos mueve, que nos hace cantar y tocar con más intensidad, cada vez más intensidad.
Un público que de un tiempo a esta parte, la verdad es que ha crecido mucho y se ha diversificado. Ahora es un público muy amplio, no necesariamente el que hace décadas escuchaba el fado. Eso ha sido gracias a gente como tú,
sí,
Katia, gente bueno, pues como Dulce Pontes, como otras personas, artistas que siendo jóvenes han querido tomar el relevo de esta música. Luego podemos hablar un poco, si quieres, de esto que está pasando con el fado, pero nos gustaría sentir en este momento un poquito de esa magia.
Que se detenga el reloj.
Sí.
Para el tiempo.
Crear nuestro refugio, ¿no? Que yo lo he sentido así como el refugio, el lugar al que nos gustaría estar,
claro,
para encontrarnos bien con nosotros mismos.
Así que...
¿abrimos nuestro refugio aquí en Hoy en Madrid?
Claro, con Segredos, un fado que fue hecho con la música y la letra es de Paulo Valentim. Segredos.
Quando me queres, fico sem rumo e sem razão. agarrar, meu amor. Eu sou assim. Fui amada, fui negada, fugi, fui encontrada. Sou um grito de revolta. Mesmo assim, porque te prendes, foge de mim, não entendes. Eu nasci pra ser gaivota.
Es una maravilla,
sí,
¿eh?
Y Katia, con los ojos cerrados, ¿así te encuentras mejor? ¿Encuentras mejor tus sentimientos?
Claro, claro. Es la forma que tengo de cerrarme sobre mí misma y poder entregarme toda, ofrecer todo lo que yo tengo, sin distracciones, sin mirar nadie, sin ver ni mismo el lugar donde estoy.
Porque el fado es voz, pero es...
Bueno, ella hace con los ojos cerrados y algunos de los músicos también,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Es voz, pero es mucho más.
Y yo también para disfrutar.
Tú también. Sí, la verdad es que... Lo que pasa es que también uno quiere no perderse nada de lo que está sucediendo,
sí, sí, sí.
¿No? En el escenario, yo creo, cuando se acude a un espectáculo así. Hablábamos antes de este testigo, ¿no? Que quizá muchas intérpretes habéis tomado quizá de Amalia Rodríguez para darle otra vida al fado. Y esto es algo que está sucediendo y que está haciendo que esta música llegue a más gente y llegue mejor.
Hace más de 10 años que hay una nueva generación de fadistas que traen una nueva vida al fado. Amalia murió, el público, la gente tenía ganas de tener fado más cerca, porque mismo si Amalia no cantaba, ella estaba lá, ella existía.
Y estaba presente ahí.
Claro, pero después de morir, la gente quería tener otras fadistas, otra gente que pudiera transmitirles la misma fuerza, la misma magia, la misma energía y las emociones que el fado puede ofrecer. Y ahí empezaron a elegir sus fadistas de preferencia. Yo tengo el privilegio de ser una de ellas, sí.
Porque el fado es para esos momentos en los que uno necesita, a través de la música, que la música es esta catarsis, ¿no? Sacar esa emoción, ¿no? Ya sea en el coche, yo cojo este disco y lo pongo en el coche cuando estoy a solas, o en mi habitación, o en un teatro como el nuevo Apolo, y ahí sale, bueno, pues eso que necesitamos todos, porque el alma humana es así, ¿no?
Sí.
Sacar fuera de vez en cuando, ¿no?
Sí, toda la gente necesita, para quedarse más tranquilo con su propia vida, con su propia existencia, de encontrar, de buscar la forma de hacer salir lo que tiene por dentro. Si no, se vive en angustia permanente. Y si el fado puede ayudar a la gente, creo que es la mejor terapia para toda la alma del mundo, sí.
Bueno, así lo vivió el público de la Sala Olimpia en ese concierto que está registrado en este disco, que también tiene un DVD, que es Katia Live at the Olimpia, que por cierto, bueno, pues en Francia también se te quiere muchísimo y se te ha reconocido con esa Orden de las Artes y las Letras del Estado francés, un reconocimiento desde luego a lo que estás haciendo por esta música. Y ese momento, pues que lo va a vivir aquellos que se acerquen mañana al Teatro Nuevo Apolo, desde luego va a ser una noche mágica, sin duda alguna, porque aquí hemos vivido un poquito de esa magia.
Tenemos muchas ganas de llegar al escenario en Nuevo Apolo, porque aquí en Madrid se vive siempre momentos muy intensos y muy bonitos de música, de
sentimientos.
De partilla, nosotros decimos partilla, de compartir con los
otros. Hay conexión, ¿no?
Conexión con
el público madrileño.
Muy intensa con el público.
Que poco
madrileño.
A poco, hemos ido haciendo también, ¿sí?, nuestro oído, uh-huh, al fado, gracias a que nos habéis visitado, gracias a iniciativas, a festivales, ¿no? Uh-huh.
Sí, la muestra de música portuguesa también.
Los
Veranos
de la Villa siempre han apostado también por un hueco por el fado, así que poquito a poquito se nos va haciendo el oído y disfrutamos, ¿no?, de presencia como la tuya. Un placer, Katia, que vaya
un
todo bien.
Un placer para nosotros, muchas gracias.
Gracias a ti.
De recibirnos y hasta mañana, espero por todos. Mañana.
Ahí, la
ahí
cita.
Ahí estaremos.
En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Los de Hoy en Madrid hacemos ahora un alto en el camino, actualizamos la información y luego la recta final de Hoy en Madrid.